Voy a escribir en la tabla el nombre Yeshua en hebreo. Entonces, al escribir las letras hebreas, sabes que los que escriben el texto hebreo lo hacen con una pluma. Pluma de verdad. No pluma moderna. No una pluma de estas. Con una bola así, con tinta dentro. Sino una pluma de ave, de verdad. Y lo cortan con un cuchillo, abren una fisura en la pluma, lo meten en la tinta que está en el bote y escriben sobre pergamino. Así se escribe la Torá. Entonces, al usar una pluma, las letras que se escriben, arriba queda como una subidita. Y eso también se hace a posta. Estas subiditas tienen mensajes. Aquí lo tengo en imprenta. Cada subidita en el nombre de Yeshua representa una manifestación del Espíritu de Dios. Si tú miras en Isaías capítulo 11, vas a ver que ahí se habla de los siete Espíritus de Dios. También en el libro de Revelación se habla de los siete Espíritus de Dios. Vamos a leer Isaías 11. Y brotará un retoño del tronco de Isaí. En hebreo es Yeshai. Y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el Espíritu de Dios, el Espíritu de Hashem, más correcto, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Hashem. ¿Cuántas veces se menciona la palabra Espíritu en este texto? Siete. Entonces aquí en medio tenemos un tronco principal que se llama el Espíritu de Hashem. Y tenemos una pareja de espíritus, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Entonces tenemos aquí una pareja. Tenemos espíritu de consejo y de poder, otros dos espíritus, que es una pareja, consejo y poder. Y luego tenemos espíritu de conocimiento y de temor de Hashem. No se menciona la palabra espíritu siete veces, pero se habla de siete espíritus aquí. ¿Veis lo que he dibujado aquí? La menorá, el candelabro con siete brazos. Con otras palabras, el nombre Yeshua, como aparece en los escritos mesiánicos, es una manifestación de los siete espíritus de Dios. Cuando una persona recibe los siete espíritus de Dios, que es la plenitud del Espíritu de Dios, que es la entrega del Espíritu de Dios sin medida, porque siete significa plenitud, compleción, entonces, es Mashiach. Mashiach es el ungido, el que ha recibido el Espíritu de Dios en su máxima expresión, sin medida. Ahí vemos una conexión entre Yeshua y los siete espíritus. Además, en Revelación podemos leer también eso. 1:4. Juan, a las siete iglesias, siete congregaciones que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Aquí hablo de los siete espíritus. capítulo 3, versículo 1, y escribe al ángel de la congregación de Sardis: el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes el nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Quién está hablando? Yeshua. Él tiene los siete espíritus de Dios, según este texto. Revelación 4, versículo 5. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete espíritus de Dios. Revelación 5, 6. Miré y vi entre el trono y los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, como sacrificado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El cordero tiene los siete espíritus de Dios. Él es el Mesías, Hamashiach, el ungido, el que ha sido capacitado sin medida de la presencia de Dios en sus siete espíritus. Entonces, en esta revelación quiero pararme durante el resto del día. Y vamos a hablar un poquito más, luego tendremos una pausa. Vamos a buscar en Juan capítulo 4. Creo que lo hemos leído aquí en otras ocasiones, pero es importante el texto. Ahí habla de la mujer samaritana. Este texto es un texto clave para entender todo lo que estamos viviendo nosotros. Yohanan 4. Versículo 4 en adelante. Y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad llamada Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo Yosef. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Qué hora es la hora sexta del día? Mediodía. Las 12. Una mujer de Samaria vino a sacar agua. No es el momento de sacar agua a las 12, cuando hay calor tremendo ahí en Israel. Se ve que es una mujer que no sale con las otras mujeres. Las otras salían temprano por la mañana, cuando no había tanto calor. Ella salía cuando había más calor, por eso ella quería estar sola. No quería salir con las otras mujeres. Era una mujer avergonzada de su vida. Y tú sabes por qué. Si no sabes, seguimos leyendo. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Yeshua le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Respondiendo Yeshua, le dijo: si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Para ella era agua corriente, agua fresca. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Yeshua y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Yeshua le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer dice: Señor, me parece que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, monte Gerizim. Y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Yeshua le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Yeshua le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Qué es lo que el Padre busca? Muy bien. ¿Qué es un adorador? ¿Qué es un adorador? No es lo mismo adoración que adorador. Ten en cuenta que no dice que el Padre busca adoración. Está buscando adoradores. Con otras palabras, podemos aprender de eso, gracias Vicente por esa aclaración, que Dios no busca tus cosas o lo que tú le puedas ofrecer a Él. Él te está buscando a ti. Busca personas, no busca lo que las personas le den, porque Él no necesita nada. El Creador, Él es el que ha creado todo. Él no tiene ninguna necesidad. Ninguna necesidad tiene. Pero Él, aún así, Él está buscando. ¿Dónde hay adoradores? No quiere tu adoración porque no la necesita, pero te quiere a ti. Un adorador es una persona que se entrega a Él. ¿Sabes que el shofar que usamos para Rosh Hashaná no puede ser recto? Un shofar no puede ser recto como una trompeta. Entonces no sirve para cumplir el mandamiento. Prohibido que un shofar sea recto para la fiesta, para cumplir el mandamiento. ¿Por qué? Porque un shofar recto no está encorvado. Y para servir a Dios hay que estar encorvado. Entonces, fuera de ese shofar. Nada de shofar así. Queremos un shofar inclinado. El shofar tiene que estar encorvado. ¿Por qué? Porque la figura de un shofar encorvado es una figura de una persona que se ha humillado ante Dios. Un adorador tiene que ser una persona que se humilla ante Dios. No puedes estar de pie así, con el cuello erguido, pensando que aquí soy yo el que pido lo que Dios me va a hacer a mí. Como decir, yo soy Dios y tú eres mi siervo. Yo te pido esto y esto y esto, hazme esto y esto, ayúdame con esto y esto y arréglame esto. ¿Quién es el Dios en tu vida? Tú mismo. Baja del trono de tu corazón y deja que Él sea el Dios de tu corazón. Tú te humillas, te dices, no se haga mi voluntad sino la tuya. Para ser adorador hay que inclinarse. Por eso la palabra adoración en hebreo es hishtahava, que significa inclinarse. Si Dios busca adoradores, Él busca gente que sepa humillarse. Que no tiene un cuello de hierro que puede doblarse. Hay un sofá aquí, uy. Este está tres veces encorvado, encurvado. Este sofá es de antílope de África. Es un animal tremendo, ¿eh? Estos animales no hay en Israel. Uno piensa, estos shofares son de Israel. No son de Israel, son de África. No tenemos antílopes de ese tipo en Israel. Por lo tanto, este shofar, aunque sea muy bonito y grande y costoso, normalmente no lo usamos para las fiestas en Israel. Preferimos el pequeño de carnero. Por dos razones. Primero, porque es más humilde. Este es muy majestuoso, ¿no? Y segundo, porque el sonido se parece más al sonido del ser humano, del pequeño. Este suena como un ángel. Yo no canto así, ¿verdad? Yo canto más pequeño. Muy bonito este. Pero un shofar para las fiestas preferentemente debe ser un pequeño encorvado cuerno. Para ser adorador hay que humillarse. Dios busca adoradores. No busca adoración, busca adoradores. No busca tu dinero, busca tu corazón. No busca tu tiempo, te busca a ti. No busca tu inteligencia, busca tu corazón. Él quiere que tú le sirvas con todo lo que eres, con todo lo que tengas y con todo lo que puedas. Entonces eres un adorador. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Nadie se atreve. Opa. Bueno, son muy humildes. Está bien. También. ¿Cuántos quieren ser adoradores? Cuatro. Los demás dijeron amén. Está bien. Dios busca adoradores. Pero ¿cómo se adora a Dios? Bueno, aquí hay una cosa que lo vamos a hablar en la próxima sesión. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Hay canto de eso, leemos eso, repetimos eso. Suena muy bonito, suena muy religioso, muy adorado. Adorar en espíritu y en verdad. ¿Pero qué es? Estamos en Juan 4, Yohanan capítulo 4. Hablando de que Dios está buscando adoradores. Y este es el eje principal del servicio mesiánico, podemos llamarlo así. En el Sanedrín, en el Talmud, Tratado de Sanedrín, 97a y 97b, que son dos páginas del Talmud, están discutiendo acerca de los años y el mundo. Y hay un rabino llamado Eliyahu que repite lo que él ha aprendido de los sabios de las generaciones anteriores y dice que el mundo tendrá 6,000 años y después viene la remisión. 6 días corresponde a 6000 años. Ya hemos hablado de esto aquí, ¿verdad? Y él dice, primero habrá 2000 años, 2 días de desolación, después 2 días o 2000 años de Torá, y después 2 días o 2000 años con el Mesías. Pero como por causa de nuestros pecados, esos días se nos han perdido, así está escrito en el Talmud. Tenemos que hacer una diferencia entre edad mesiánica y reino mesiánico. Son dos cosas diferentes. Reino mesiánico, edad mesiánica. La edad mesiánica son 2000 años. El tiempo se mide como una línea, ¿no? Desde Adán, Arishón, el primer Adán, hasta Abraham, había más o menos 2000 años. Abraham nació en 1948 después de Adán. Entonces, estos 2000 primeros años, según este rabino, era un tiempo de desolación, de confusión y otras cosas. Llegó Abraham Avino y se introdujo un tiempo de 2000 años de Torah. Después de Abraham, tenía que venir la edad mesiánica, según lo que había aprendido este rabino de los sabios de los antiguos. 2000 años de edad mesiánica. Sin embargo, si no hacemos diferencia entre reino mesiánico y edad mesiánica, vamos a confundirnos. ¿Cuál es la diferencia entre el reino mesiánico y edad mesiánica? El reino mesiánico es el reinado del Mesías en la tierra. Cuando el rey Mashiach está sentado en el trono de David, su padre, en Jerusalén, gobernando sobre todas las naciones. Es el reino mesiánico. Posiblemente haya habido confusión entre edad mesiánica y reino mesiánico en este rabino, pensando que ahora va a venir el Mesías y establecer el reino, y los 2 últimos 1000 años el Mesías va a estar aquí reinando en Jerusalén. Muchos esperaban la venida del Mesías rey en tiempos del segundo templo que leemos en los evangelios. Los discípulos de Yeshua preguntaban, ¿restaurarás el reino a Israel? ¿Cuál es la contestación? No os conviene a vosotros saber los tiempos y las épocas que el Padre en su sola potestad ha determinado, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros la Ruach HaKodesh y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Con otras palabras, no es el tiempo ahora para el reino mesiánico, pero sí para la edad mesiánica. La edad mesiánica son 2000 años, edad mesiánica. Este rabino Eliyahu esperaba que el Mesías viniera a tomar control sobre el mundo políticamente, que Roma fuera expulsado de Israel. Pero él dice, después de Yeshua, después de cuando se escribió ahí, llegaron los 4000 años después de Adán y los 2 últimos 1000 años, pero no está el Mesías. Y hace la conclusión, es por causa de nuestros pecados que hemos perdido estos días. No ha venido el reino mesiánico. Cierto que no vino el reino mesiánico, pero sí estamos en la edad mesiánica porque el Mesías estuvo aquí. Y él introdujo algo en este mundo que no existía antes. Y él lo está diciendo aquí en Yohanan 4, lo que hemos leído. La hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Yeshua dice primero, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Toma nota que Él no está diciendo ahora es la primera vez. Versículo 21. Yeshua le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahí se habla de adoración como el culto en el templo o en esta montaña donde los samaritanos están sacrificando a Hashem según su costumbre en el monte Gerizim. La mujer samaritana hablaba de esta costumbre. Y hoy en día, los samaritanos que hay en un grupo pequeño ofrecen durante Pesaj sacrificio en el monte Gerizim. Según ellos, es el lugar escogido por Dios. Y esa fue la discusión entre la mujer samaritana y el maestro. Vosotros decís que Dios ha escogido Jerusalén, nosotros decimos que Él escogió a Gerizim. Y Yeshua dice, vendrá el tiempo cuando no vamos adorar a Dios ni en Jerusalén ni en este monte. Con otras palabras, terminará el culto en el templo. Pero Él no dijo, ahora es, dice, la hora viene. Con otras palabras, desde ese momento iba a tardar como 40 años hasta la destrucción del templo. La hora viene, cuando no se podrá hacer adoración en Jerusalén. En el sentido de presentar animales en el altar del templo. Seguían sacrificando 40 días después de la resurrección de Yeshua. Hasta que vinieron los romanos y destruyeron el templo en el año 70 de la era común. Entonces, la segunda vez dice, la hora viene y ahora es. Versículo 23. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Él está hablando de un servicio espiritual nuevo. Algo nuevo viene para el mundo ahora. Vendrá algo nuevo y ya está aquí. En la edad mesiánica se introduce un nuevo sistema de adoración que no existía antes. Es una dimensión de adoración en espíritu y en verdad que no existía durante 6.000 años. Esto concuerda bien con Hebreos capítulo 9, versículo 9. Cuando habla del tabernáculo, ¿cuántos se acuerdan del tamaño del tabernáculo? En el tabernáculo había dos habitaciones, y en el templo también, en los templos. La primera habitación se llamaba, ¿se ve desde aquí? Está muy bajo. ¿Todos ven? La primera habitación se llamaba Lugar Santo. El Lugar Santo era dos veces más grande que el Lugar Santísimo. No está perfectamente dibujado aquí, pero tenéis que tener paciencia con mi arte. El Lugar Santo era dos terceras partes del tamaño de la casa del santuario. El lugar santísimo era una tercera parte. Lo puedes mirar en Éxodo, donde habla de los tamaños del tabernáculo. Y Hebreos capítulo 9, versículo 9, dice lo siguiente, puesto 9:9, lo cual es un símbolo para el tiempo presente. Hay que ver el contexto. Versículo 7 podemos decir, en el versículo 2, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este es lugar santísimo, lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado lugar santísimo. Y podemos saltar al versículo 8. Queriendo el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh da a conocer esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Entonces, aquí dice que el tabernáculo simboliza el tiempo. No solamente simboliza el tabernáculo celestial, también simboliza el tiempo en que vivimos, tiempo presente. Entonces, durante 4.000 años de la historia humana, ese tiempo de 4.000 años corresponde al lugar santo. Y los otros 2.000 años que quedan de la semana de 6 días es el lugar santísimo. Y tú me preguntas, ¿por qué no viene otros 1.000 años? Porque tiene que haber una semana entera de 7 días, ¿no? El Shabbat. ¿Dónde está el Shabbat? Es el milenio. El Shabbat es el reino mesiánico. El séptimo día, el séptimo milenio, es el reino. Cuando el Mesías estará aquí presente físicamente durante 1.000 años gobernando sobre Jerusalén y el resto del mundo. Es el reino mesiánico. Pero la era mesiánica es una dimensión espiritual que tiene que ver con el culto, que tiene que ver con la adoración. Yeshua dijo, la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis. Con otras palabras, estos sacrificios se terminarán. Eso pasó. El templo fue destruido 40 años más tarde. Luego él dice, ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. A partir de este momento que yo he venido, se va a introducir otro sistema de culto a Hashem, parecido a lo que había en Jerusalén, pero está en otra dimensión, en el espíritu. Y tiene que ver con el derramamiento del espíritu de Hashem. Pasamos del lugar santo al lugar santísimo, en el servicio al Eterno. 4.000 años de servicio del lugar santo y 2.000 años de servicio en el lugar santísimo. Ahora, no es el templo todo el lugar, todos los 4.000 años, porque el templo no existía tanto tiempo. Pero lo que estamos aprendiendo de esto es que a partir de los 4.000 años entramos en una cosa más profunda, en el lugar santísimo, en la intimidad de intimidades con Hashem. Y eso es a través del derramamiento del Espíritu, que vino después de la resurrección de Yeshua. Busca en Juan capítulo 4, versículo 37, perdón, Juan capítulo 7, versículo 37. En el último día, el gran día de la fiesta, Yeshua, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, es decir, el que cree en mí, como enseña el Tanaj, si tú crees en él como el Tanaj enseña, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero esto decía, él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Yeshua aún no había sido glorificado. ¿No habían recibido el Espíritu de Mashiach los profetas antiguos? ¿No está escrito que el Espíritu del Mesías dentro de los profetas hablaban del tiempo futuro, hablaba de los sufrimientos y de la gloria que iba a venir sobre el Mesías? Claro que el Espíritu del Mesías estaba en los profetas. Entonces, ¿por qué dice aquí el Espíritu no había sido dado todavía? ¿De qué se habla? Se habla de otra dimensión del Espíritu. No solamente sobre los profetas de Israel. Ahora va a venir algo nuevo, algo más poderoso, algo más íntimo, algo del Santísimo, algo de adoración en Espíritu y verdad. La palabra verdad tiene que ver con algo verdaderamente permanente y real. Se habla del verdadero tabernáculo, que es el celestial, que no fue hecho por manos de hombres. No significa que el de la tierra sea falso. Significa que sea duradero. Verdadero en el sentido de eterno. Con otras palabras, el tabernáculo de la tierra es una copia, una fotocopia del verdadero. Si hablamos de eso. Si tienes un billete de $200, te gustan esos, ¿no? A mí también. Y pones en una fotocopia, una máquina fotocopiadora, y sacas un papel. En el papel está la imagen del dólar. Si tienes una fotocopiadora con color, parece igual, ¿no? Los mismos colores, hasta incluso mejores. La fotocopia sale a veces mejor que el original. ¿Cuál es el verdadero billete de dólar? ¿La copia o el otro? El tabernáculo, los dos templos en Jerusalén, son las copias. Hay un verdadero en el cielo. Entonces, cuando se habla de adorar verdaderos adoradores, se habla de algo duradero, algo permanente, algo eterno. En Joel capítulo 2, versículo 28, se habla del derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Sucederá después de esto que yo derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, dice yo, Joel 2:28. Y hay manifestaciones, profecía, visiones, sueños y otras manifestaciones, tanto sobrenaturales como naturales. Y cuando Yeshua resucita, Él dice: tenéis que esperar en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Porque hay una promesa del Padre, lo que yo hablé antes, que va a venir sobre vosotros el Espíritu de santidad. El Espíritu de verdad. ¿Ves la conexión con adoradores en verdad? Adorar en Espíritu en verdad, a través del Espíritu de verdad. Va a venir el Espíritu sobre vosotros. Y llegó el día de Shavuot y vino el Espíritu de forma sobrenatural. Y todos empezaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. A partir de ese momento, ellos se transformaron en sacerdotes espirituales. Y podían servir en el tabernáculo celestial, en el lugar santísimo celestial. Era un nuevo tipo de culto que se introdujo con la resurrección de Yeshua. Y eso es solamente para los que han creído en Él. Está escrito, los que creían en Él iban a recibir el Espíritu. ¿Tú crees en Yeshua? ¿Crees que Él está vivo? ¿Crees que Él llevó tus pecados? ¿Has nacido de nuevo? ¿Cuándo naciste de nuevo? Cuando uno se arrepiente de sus pecados y pide el perdón y recibe de Dios un nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios entra en ti. Y tú sabes, en ese día yo he nacido nuevo. Tú sabes por dentro que algo pasó. Tú sabes que hay un antes y un después. Sabes que no eres perfecto, pero sabes que hubo un cambio. Algo entró en ti, el Espíritu de Dios. Si no tuviste esa experiencia, no naciste de nuevo. Todos aquí deben nacer de nuevo. Hay varios aquí que no nacieron de nuevo. Tienes que buscar eso. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino mesiánico. No puede ser parte de la resurrección. Te vas a la tumba y te mueres y ya no hay más para ti. Solamente el juicio y el lago de fuego. Y te quemas y ya no vives. Necesitas la resurrección, necesitas el nuevo nacimiento para ser parte del mundo venidero. Ahora, el nuevo nacimiento es lo primero que sucede en la vida de la persona para poder ser adorador espiritual. Nacer del Espíritu. Es el primer paso. El segundo paso es ser sumergido en el Espíritu. Y estamos ahora en el candelabro. Hay 7 manifestaciones del Espíritu de Dios en esta era mesiánica. Nacer del Espíritu. ¿Hemos hablado de esto aquí antes? ¿Sí o no? Ok. La primera experiencia después de la resurrección de Yeshua, cuando el tiempo pasó del lugar santo al lugar santísimo, es lo que experimentaron los discípulos de Yeshua cuando Él sopló sobre ellos después de la resurrección. Él los vio entre las puertas cerradas y sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Igual que cuando Adán fue creado en el primer hombre, Dios sopló con su propio aliento en el barro que había creado y el barro se convirtió en un ser viviente. Ahora los discípulos de Yeshua, por un soplo de Él que venía de Dios a través de Yeshua, recibieron el Espíritu y nacieron de nuevo. Se convirtieron en la segunda raza humana que va a poblar el mundo venidero. Yeshua es el primero de los que han resucitado y los que son de Él van a ser también resucitados. Ellos nacieron de nuevo por la resurrección de Yeshua, como dijo también bien Rab Shimon Kefas, Shimon Pedro, que vosotros nacisteis de nuevo por la resurrección de Yeshua. De entre los muertos. 1 Pedro 1:3. Es decir, por la resurrección se introduce el nuevo nacimiento. Segunda cosa, bautizados en el Espíritu. Ese es el segundo paso. Si no naciste de nuevo, si no naciste del Espíritu, no puedes experimentar esta sumersión, el sumergimiento en el Espíritu. 7 veces aparece esta expresión en los escritos mesiánicos. 7 veces, bautizado en el Espíritu. Juan, Yohanan, dijo, yo bautizo en agua, pero él es más fuerte, él os bautizará en el Espíritu. Y si tú miras esa expresión, bautizado en el Espíritu, 7 veces. ¿Por qué 7? Y no 6 ni 8. Es lo que hablábamos antes, cuando viene el Espíritu sobre ti, te llena y se desata la fuente, esos ríos de agua viva. Aquí en Juan 4, Juan 4, habla de nacer del Espíritu. El que beba del agua que yo le daré, se convertirá en él en una fuente. Si tú tienes esa fuente dentro de ti, eres feliz. Has nacido de nuevo. En Juan 7, habla de los ríos de agua viva. No es lo mismo una fuente que un río. Y no es un río, sino ríos. Ríos de agua viva, es decir, algo mucho más poderoso que una fuente. Y ese es el bautismo en el Espíritu. Esa fuerza de la cual yo hablé antes. Que yo había visto en mi madre. La cual recibí a los 9 años de edad. Yo nací de nuevo cuando tenía 5 años. Recibí el bautismo en el Espíritu cuando tenía 9 años. Después hay una tercera experiencia con el Espíritu. Se llama ser lleno del Espíritu. Tenemos varios ejemplos en los escritos apostólicos acerca de esto. Nacer del Espíritu es una vez en la vida. Tú naces de nuevo una sola vez. Es como nacer de tu madre una sola vez. Bautizado en el Espíritu una sola vez. Inicias el servicio como sacerdote espiritual. Empiezas a hablar en lenguas. Se abre un mundo. Empiezas a subir por los aires espirituales a través de ese don. Y se manifiestan otras cosas en tu vida también, como profecía, sanidades, poderes, discernimiento de espíritus, palabras de poder, palabras de ciencia, fe sobrenatural, etcétera, etcétera. Los 9 dones del Espíritu se manifiestan a través del bautismo en el Espíritu. Pero el nacimiento en el Espíritu es una sola vez en la vida. El bautismo o el sumergimiento o la tevilá en el Espíritu es una sola vez en la vida. Pero ser lleno del Espíritu es algo constante. Y el tercero depende de los dos primeros. El rabí Saúl dijo, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Es decir, algo que tú puedes constantemente ir buscando, la llenura del Espíritu. Y lo ves también en Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo estaba en una situación, dice, fue lleno del Espíritu y habló. Los discípulos estaban orando, después de unas amenazas, orando, y el Eterno responde y dice que el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu y hablaba la palabra de Dios con poder, con valentía. Entonces fueron los mismos que habían sido bautizados o sumergidos en el Espíritu, que otra vez fueron llenos del Espíritu. Esto de ser lleno del Espíritu es algo que tú puedes experimentar muchas veces en la vida. Tenemos 3 cosas aquí. Estas son las 3 primeras experiencias para poder ser adorador en el Espíritu. La cuarta es adorar en el Espíritu. Adorar en el Espíritu. Tenemos 7 cosas. Esta es la cuarta. Y como vimos antes, en el candelabro hay un tronco principal. Realmente es un candelabro con 6 brazos. Un candelabro en medio con 6 brazos. Pero el del medio es el más importante. Y esto se llama, en este sistema de culto, adoración en el espíritu, el del medio. Es el más importante. Todo gira alrededor de esto. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso necesitas haber nacido del espíritu para poder ser adorador en el espíritu. Necesitas haber sido bautizado y necesitas hablar en lenguas para poder ser adorador en el espíritu. Necesitas ser lleno del espíritu constantemente. Buscar la llenura del espíritu en tu vida para ser adorador en el espíritu. Porque estás adorando en un mundo espiritual. Palabras espirituales, visiones espirituales, revelaciones, luz espirituales. Ser sumergido, ser lleno, adorar. Rabbi Shaul dice, Dios a quien sirvo en mi espíritu, Romanos 1:9. Sirvo a Dios en mi espíritu. También dice Rabbi Shaul en 1 Corintios 14, versículos 14 y 15, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. Mi espíritu ora. Estoy orando en el espíritu. Soy un adorador en el espíritu cuando hablo en lenguas. Pero mi entendimiento queda sin fruto. No entiendo lo que estoy diciendo. Pero mi espíritu está orando, comunicándose con Hashem. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu. Pero también oraré con el entendimiento. También debo orar formas de forma que yo pueda entender. Las dos cosas son importantes. Cantaré con el espíritu. Me di cuenta cuando yo tenía 9 años que recibí este don, que yo podía cantar en lenguas, poner música, poner canto a las lenguas. Y es una forma de ofrecer delante del Eterno un sacrificio. Y cuando tú estás hablando en lenguas, sabes que hay en el tabernáculo, el atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio está el altar de bronce, que es lo más grande que hay. En el lugar santo hay un altar de oro. Cuando tú estás hablando en lenguas, estás sacrificando carne en el altar de bronce en el templo celestial, en esa dimensión, como sacerdote. Por eso es lo más grande. Es lo, muchas. Pablo dice, yo si yo hablara 10,000 palabras en lenguas. Se puede hablar mucho en lenguas. Y puedes cantar en lenguas. Poner un canto en este fluir, en estos ríos de agua viva que salen de dentro. Y eso es un culto en el atrio, en el templo celestial. Los sacerdotes tenían que quemar los animales ahí. Tú lo haces también. Dedicas tiempo durante el día, especialmente por la mañana, cantando en lenguas y hablando en lenguas. Y también usando las palabras que tú puedas entender. Las dos cosas son importantes. Si tú mantienes la vida de oración en estas dos dimensiones, con la mente y con el espíritu, vas a tener una vida espiritual sana. Las lenguas son para alabar a Hashem. Si tú lees en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en ese caso fueron lenguas humanas, porque hay diferentes tipos de lenguas. Lenguas humanas y angélicas. En ese caso, cuando vino la primera vez, empezaron a hablar lenguas humanas. Y otros que venían de otros países entendían lo que estaban hablando. Eso también hemos visto en nuestras vidas, en nuestra vida, experiencias de personas que han estado hablando en lenguas y otros han entendido. Vino un grupo de suecos a España y mi esposa estaba traduciendo la enseñanza del español al sueco. Y cuando estábamos orando después de la enseñanza, uno de los que venían en el grupo sueco dijo, Señor, te alabo y te bendigo. Y mi esposa se molestaba. Yo llevo aquí mucho tiempo traduciendo y tú hablas perfectamente español. Y le pregunto, ¿cómo es que me estás engañando? Dice, no, yo estaba hablando en lenguas. Hablaba español en lenguas. Y un español perfecto.
sin acento.
Esas cosas hemos visto en la vida. Entonces tú puedes hablar en lenguas humanas, pero también angelicales. Y cuando hablas lenguas angelicales, estás penetrando en los aires cosas que el Eterno conoce y tú no entiendes todo, pero estás haciendo un trabajo espiritual. Estás moviendo montañas. Estás intercediendo por personas que necesitan tus oraciones y tú no sabes siempre lo que tienes que orar. Por eso el Espíritu te fue dado como una ayuda. Nos ayuda en nuestra debilidad el Espíritu cuando estamos orando en lenguas. Pero normalmente las lenguas son alabanzas al Eterno. Como dice Hechos de los Apóstoles, partos, elamitas, medos, persas, árabes de Macedonia y Mesopotamia, todos les oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Entonces, al hablar en lenguas estás sacrificando un miembro que es el más peligroso, que es la lengua, que puede hacer más daño que otro miembro del cuerpo. Lo estás sacrificando a Hashem, alabándole con esas palabras que el Espíritu está inspirando desde dentro de ti porque estás lleno del Espíritu. Y lo puedes hacer con canto. Cantaré con el Espíritu. Y algunos pensarán aquí que esto no es para mí. Eso es mentira. Eso es para ti. Rabí Shaul dijo, yo quisiera que todos hablarais en lenguas. Así está escrito. Y si no fuera posible, ¿cómo va a querer? Pero más que profetizarais, con otras palabras, lenguas es un nivel bajo. Necesitáis profecía. Todos pueden profetizar. Como está escrito también en 1 Corintios 14. Si entra uno y todos en la congregación están profetizando, está diciendo eso. Es posible. Estas cosas no son para una élite espiritual, es para todos los que son del Mesías Yeshua. Todo el que tiene sed, que venga a mí beba. El que cree en mí, conforme dice Tanaj, de su interior correrán ríos de agua viva. De tu interior corren ríos de agua viva. Si tú tienes sed y crees en él, conforme al Tanaj, entonces vas a... Tú eres escogido para tener estas cosas. Si tú no las quieres, es un problema tuyo, entre tú y Dios. Es como decir, prefieres... trabajar en el jardín con machete o con una máquina para cortar la grama. Cuando fui a Guatemala, vivimos en Guatemala, nos asombramos cómo la gente maneja el machete. Y había 20 obreros ahí entre Antigua y Guatemala, en las montañas, con machete. Y bien bonita la grama ahí. Nos impresionamos. ¿Y cómo la gente maneja el machete así? Y el jardinero que teníamos en la finca donde vivíamos, que teníamos el centro de estudios judaicos durante 2 años, el jardinero, el guardián, dice, yo sé cortar la grama con machete. ¡Wow! Y él salía, perfecto. Y compramos una máquina de cortar gramas. Fuimos al pueblo, compramos una máquina. Y el jardinero vio esto. ¡Wow! ¡Qué máquina! ¡Qué rápido! ¡Y qué bien queda! El mismo tamaño, todo corte. Porque con machete. Entonces, si tú quieres servir a Dios con machete o con máquina, tú sirve a Dios como tú quieras. Yo prefiero con máquina. ¿Quieres ir a tu trabajo a pie o con el carro? Tú eliges. Si quieres servir a Dios con el Espíritu, sin el Espíritu, tú elígelo. Yo prefiero hacerlo con toda la maquinaria que me ha dado. Todos los dones que Él tiene para mí, los quiero. Porque quiero ser un adorador eficaz. Porque Él busca adoradores. Él quiere que yo le adore en esa dimensión. ¿Tú quieres? Antes me asusté un poquito. Pregunté, ¿cuántos adoradores de Dios hay aquí? Y no se atrevían a levantar la mano.
Soy un poquito.
¿Cómo piensas de ti mismo? Tengo la impresión de que la mayoría que está aquí tienen un concepto de sí mismos demasiado bajo. No piensas que eres nadie. Eso es falso. Tú eres muy importante. Tú eres sacerdote. Tú eres rey. Naciste de nuevo. Eres hijo de Dios. Es lo más grande que hay. Yo a veces yo vuelo por el mundo entero y ahí hay gente que tiene, vienen a la, en el avión y van a la clase ejecutiva. Tienen sus trajes, se sientan ahí con su bebida, son los más importantes del avión. Y yo pago, ellos pagan $2,000 por ese puesto. Y yo pago $300. Y uno, en uno de estos vuelos me pusieron en la última fila, 33, al lado de la ventana. No había nada más detrás, el último. Y yo me siento ahí feliz. Yo soy mucho más alto que ellos. ¿Sabes por qué? Porque soy hijo de Dios. Que quizás alguno de ellos también es hijo de Dios, pero no por pagar $2,000 o por ir en clase ejecutiva en el avión, son más importantes que yo. ¿Qué valoramos en esta vida? ¿Qué es lo más importante? ¿Las cosas que terminan o las cosas que son duraderas? ¿Las cosas que son verdades, verdaderas, adoradoras en verdad, en lo esencial, en lo eterno, en lo que no va a ser destruido nunca, en el original o las copias? O las cosas que van a ser destruidas después de un tiempo. El culto en el templo se destruyó. Gracias a Hashem que va a ser restaurado pronto. Pero aún así es una cosa temporal. Pero este culto es verdadero. Este es auténtico, es celestial, es eterno. Y tú eres parte de esto. Ninguno de los que estamos en este local hemos llegado al 5% del potencial que Hashem quiere y que nos ha dado ya, que tenemos ya en Mashiach. ¿Sabes por qué no hemos llegado? Porque no buscamos suficientemente estas cosas. No nos importa tanto estas cosas. No ponemos valor en las cosas verdaderas. Ponemos más valor en las cosas que se van a quemar. Por eso no llegamos a esos niveles espirituales que vemos en Hechos de los Apóstoles. Pero tenemos el mismo espíritu que tenía Rabbi Shaul, el mismo espíritu que tenía Rab Shimon Kefa, el mismo espíritu que tenía Esteban y Felipe y todos los demás que estaban ungidos con ese espíritu que leemos en Hechos de los Apóstoles. Ananías, que estaba orando, un judío cumplidor de Torah, que creía en Yeshua. Yeshua se le aparece en una visión y dice: Ananías, y dice: ¿qué quieres? Vete a la calle recta, que ahí hay un señor que se llama Shaul, está orando, pon tu mano sobre él para que sea lleno del Espíritu, que tenga también esta dimensión, porque yo le he escogido como un instrumento para llevar mi nombre a las naciones. Necesita el Espíritu y tú lo tienes, un discípulo cualquiera, no era apóstol ni nada. Ponía las manos y transmitía a Rabí Shaul el Espíritu Santo. Empieza a practicar. Tú tienes mucho más de lo que piensas. Eres mucho más de lo que piensas. Eres un adorador. No pongas tu mano así. Yo quizás soy un poquito adorador. Tú eres un adorador. Sé lo que eres. No te desprecies, no te menosprecies, no pienses que no eres importante. Levántate, ponte la corbata en forma de broma.
me vais a entender. El que no tenga corbata no pasa nada. Tú eres un ejecutivo en el reino de Dios. Estás en la primera clase. Tienes derecho al trono de Dios como hijo. Recibe lo que Dios quiere que tengas. Recibe la máquina para cortar la grama. No sigas ya con machete, demasiado pesado. Ponle gasolina al coche. Usa tus herramientas para el jardín. No cortes las ramas con las manos. El Espíritu es el amplificador de nuestro servicio delante de Hashem. Si tú quieres orar con éxito, tienes que orar en el Espíritu. Nuestras oraciones son muy secas a veces. Nos cansamos y nos dormimos. Ay, Señor, acuérdate de mi tío, mi madre. Cuando viene el Espíritu, ¡mi tío, Señor! Y el Espíritu me empieza a mostrar lo que hay en el tío. Y tú sabes lo que él necesita por el Espíritu. A veces el Espíritu me ha sacado de mi cuerpo, me ha trasladado a otros lugares y me ha mostrado secretos ahí. Para poder orar por situaciones. A veces el Espíritu me despierta por la noche. Y a veces el Espíritu me habla en los sueños y veo cosas que Él quiere que yo haga. Puedo trabajar incluso durmiendo, porque el Espíritu no duerme, solamente el cuerpo. Hay una dimensión aquí para todos ustedes. ¿La quieren o no la quieren? Yo siento que algo está pasando aquí. El que tiene sed, que venga. El que tiene hambre, que venga. Alguien pagó para que tú tuvieras esto. Alguien sufrió para que tú tuvieras esto. Y es totalmente gratis. Lo único que se pide es tu corazón. Que no es poco. Entonces no es gratis en el sentido. El regalo es gratis, pero hay algo que hay que dar en cambio. Total lealtad. Sé un adorador. Inclínate ante Hashem y dile, a partir de ahora, yo te sirvo. Con todas las consecuencias que tú quieras. Si tú quieres que yo hable en lenguas, dame esto, yo lo quiero. Utilízame. Quiero entrar en dimensiones espirituales superiores, las que tú tienes para mí. Y el Rabí Shaul enseña en 1 Corintios 12, 13 y 14 sobre estas cosas. Tres capítulos sobre esto. Y ahí dice que uno recibe una cosa, otro otra cosa, porque todos no tienen todo. Todos tenemos el potencial de tener todo, pero Hashem no quiere que tengamos todos todo, porque quiere que dependamos unos de otros. Por lo tanto, uno tiene dones de sanidad. Si hay enfermos en la comunidad, por supuesto, todo el mundo puede orar por los enfermos. Todo el mundo puede poner las manos sobre un enfermo y orar que Hashem le sane. Todo el mundo, el que ha nacido del Espíritu, el que nació de nuevo, puede hacer eso, no hay problema. Tú puedes poner las manos sobre los enfermos, no hay problema. Esposo sobre tu esposa, esposa sobre tus hijos. Podéis poner las manos unos a otros si estáis enfermos. Está escrito que el esposo tiene autoridad sobre el cuerpo de su esposa. Y la esposa tiene autoridad sobre el cuerpo de su esposo. Está escrito, ¿verdad? Con otras palabras, si mi cuerpo está enfermo, mi esposa tiene autoridad sobre mi cuerpo. Yo voy a mi esposa, esposa mía. Ora por mí, manda que mi cuerpo esté bien, porque tú tienes autoridad sobre mi cuerpo. Y ella ordena y mi cuerpo se pone bien, porque ella tiene autoridad de Hashem sobre mi cuerpo. Sanidades. Utiliza lo que Hashem te ha dado. No seas tímido. Sé valiente y sé creyente. Cree en estas cosas. Y verás como Dios hace cosas grandes a través de ti. Pero no todos reciben todo. Entonces, todos pueden orar por los enfermos, ¿sí? Pueden poner las manos, pero no siempre suceden las cosas. Pero hay algunos que tienen dones de sanidad especial. Hashem me ha dado ciertos dones especiales. Que en 90 y pico de casos, por ciento de los casos, funciona. Y tiene que ver con desviaciones del esqueleto, las columnas y las piernas y brazos. Desviaciones de columna. Hashem me ha dado fe, yo sé que si yo oro por eso, las piernas crecen, la columna se endereza. Yo lo sé, lo tengo, es un don. Yo sé que funciona. Y lo he hecho 500 veces. Y he visto quizás 20 veces que ha fallado entre 500. Entonces es algo natural, para mí no es tan difícil. Tú quizás recibes otro don, sanar a los ciegos, que aquí hace falta, me parece. Esto no es teatro, no es Hollywood. Estamos hablando de realidades. Si tú eres un adorador en el espíritu, Hashem te va a utilizar para suplir las necesidades de esta comunidad de forma sobrenatural, en diferentes áreas y diferentes personas. Por eso se habla de dones de sanidades en plural, porque hay diferentes enfermedades, por eso hace falta diferentes dones para diferentes necesidades. Uno quizás recibe el don de sanar cáncer. Sería bueno tener uno que tiene el don de sanar cáncer en esta comunidad, ¿verdad? Sería buenísimo. La señora Mengana tiene el don de sanar cáncer. Tendríais aquí todos los pacientes de cáncer de Atlanta, vendrían aquí a la comunidad y saldrían sanados. El que cree en mí y las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Así dijo Yeshua. ¿Tú crees en él? Entonces, haz las obras que él hizo. ¿Qué es lo que nos impide el sentimiento de no ser nadie? Y es una mentira que a Satán ha puesto en nuestras mentes. Cuando entendamos que somos hijos de Dios, cuando entendamos el potencial que Él nos ha dado por gracia, no por méritos, todo es por gracia, porque por eso se llama dones de gracia, la traducción al griego dice carismatón, que es charis, que viene de gracia, es gratis. Estos dones son gratis. No es para que luzcamos, no es para que seamos alabados por los hombres, sino para suplir las necesidades del cuerpo del Mesías, que tiene muchas necesidades. Profecía, discernimiento, obras de poder, expulsar demonios. Aquí hay varios que tienen demonios, están luchando muchos años con los mismos problemas y no salen de ahí. Iras, fornicación, masturbación. Y no puedes dejar eso, estás esclavizado bajo eso. Tienes un demonio, necesitas liberación. ¿Dónde está el que te libera para que seas fuerte sobre ese pecado y no vuelvas a hacer eso? En la comunidad está, pero no está, está durmiendo. Tiene que despertar todo esto. Ayudarnos, liberarnos unos a otros. Profecía es ver las cosas que otros no ven, oír cosas que otros no oyen. ¿Sabes que tenemos un oído en el cuerpo, dos orejas, pero un sentido de oído, pero hay también un sentido de oído del corazón? Hay ojos en el corazón, hay una nariz en el corazón, un olfato espiritual. Para saber si es auténtico o falso. Hay veces que personas me hablan y dicen una cosa, pero mi corazón dice, no, así no es. profecía, discernimiento, visión espiritual. Ver cosas que pasan antes de que sucedan para poder interceder para que no pase. Para ser efectivo en la intercesión por otros necesitamos revelación espiritual. Especialmente para nuestros hijos y nietos cuando vengan. Tener una vigilancia espiritual, como Rabbi Shaul dice, yo aunque no estoy con vosotros presentes físicamente, estoy ahí en mi espíritu, estoy viendo lo que hay ahí, veo que hay orden. Esto no es nada raro, esto es normal en el mundo del lugar santísimo. Lo tienes, pero está dormido. Búscalo y encontrarás. Voy a mencionar rápidamente los últimos. Luego dejamos lugar para preguntas. Ya hemos mencionado los cuatro primeros. No queda perfecto aquí, debería ser siete aquí, uno al lado del otro. Pero lo voy a hacer de más o menos para aquí. El que está al lado de adorar en el Espíritu es caminar en el Espíritu. En el Espíritu. Lo cual significa ser dirigido por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu. Está escrito en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ser guiado por el Espíritu es que tú estás yendo hacia allá y al mismo tiempo escuchas lo que hay en tu corazón, a ver si el Espíritu dice si estoy caminando bien o mal. Siempre tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Cuando Rabí Shaul llegó a la región de Frigia y Galacia, dice que habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, llegaron a Asia, pensaban hablar aquí. Llegamos a Asia, vamos a predicar aquí. Y dice, no, algo aquí dice dentro, no, no lo hagas. Pero es lógico, aquí hemos venido para predicar. No, bueno, pues no, vamos, seguimos. El Espíritu nos impide predicar aquí, porque tenía otros planes más allá. Sé sensible al Espíritu. Ser guiado por el Espíritu. Caminar en el Espíritu. Gálatas 5:16, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vemos que hay una vida constante de caminar guiados por el Espíritu. Está escrito, el viento sopla de donde quiere. Y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Está escrito así. Juan 3. Ahí no habla del Espíritu. No sabes de dónde viene ni a dónde va. No habla del Espíritu. Está diciendo, así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. No está hablando del Espíritu. Está hablando del que ha nacido del Espíritu. Que no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. ¿De dónde vienes y a dónde vas? No lo sé. Y nadie sabe porque eres un hombre o una mujer guiado por el Espíritu. De repente puedes cambiar de rumbo. ¿Por qué? El Espíritu está diciendo dónde tienes que ir. Y los planes pueden cambiar. Por eso hay que ser sensible al Espíritu todo el tiempo. Dichosos los sensibles de espíritu,
porque tendrán mucho fruto de su trabajo. Siguiente paso,
luchar en el espíritu. Es una cosa
también importante.
Eso es para los maduros que entran en guerra espiritual,
en los aires, en los mundos, y hacen guerra. Todo el mundo hace guerra. Tenemos una guerra constante, todo el mundo, en diferentes niveles.
La guerra que tenemos más importante, ¿sabes cuál es? Contra el pecado. Tú tienes guerra en tu cuerpo, tienes guerra en tu mente. La batalla más importante que tenemos aquí, en la cabeza. Por eso está escrito, el hombre que domina su mente es más fuerte que un hombre que conquista una ciudad. Necesitamos más energía para dominar la mente que conquistar una ciudad. Así que la guerra que hay en nuestras mentes es una guerra poderosa, importante. Ahí necesitas el espíritu para luchar y vencer en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos, en tus actitudes, en tu interior, en tu ser. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8. Aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para dar la destrucción de fortalezas. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo, o sea, argumentos que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mesías, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. ¿Sabes una cosa? Que es posible vivir en victoria sobre el pecado. Si tú caes y caes y caes y caes en el pecado, es porque no estás lleno del Espíritu. No estás utilizando el potencial que Dios te dio como hijo de Dios. Porque está escrito, el que ha nacido de Dios no peca y no puede pecar porque la simiente de Dios permanece en él. Con otras palabras, el espíritu que Dios puso en ti cuando naciste de nuevo no puede pecar. Y si tú pecas, no estás guiado por ese espíritu. Eres tú que tomas control sobre tu vida. Y hay una lucha interna. Cuanto más haya de Espíritu de Dios en ti, más victoria tendrás sobre el pecado en tu vida. Y si caes, es porque no estás lleno del Espíritu. Entonces, la solución en la vida personal, en la lucha personal, es ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu te da fuerza sobre el pecado. Te da fuerza para dominar la mente. Te da fuerza para no mirar lo que no hay que mirar. Te da fuerza para decir no al pecado. Está escrito en la parashá de la semana pasada. Sé muy fuerte para no comer la sangre. Hashem dijo al pueblo de Israel, podéis comer carne, pero no puedes comer la sangre. Y dice, tenéis que ser fuertes para no comer la sangre. Entonces, y repite varias veces, no comerás la sangre, no comerás la sangre, no comerás la sangre. 3-4 veces en la parashá, si lo visteis la semana pasada. Y los rabinos enseñan, eso fue porque fue muy común en esa época comer sangre y beber sangre. Era algo muy común. Por eso, para romper esa tradición, ese sistema en la sociedad que había, necesitaban fuerza espiritual. Y la Torá daba esa fuerza, dice, sé fuerte para no comer carne. Hoy en día quizás deberíamos poner, sé fuerte para no cometer fornicación. Sé fuerte para no mirar las cosas en las películas que te hacen pecar con la mente. Sé fuerte para no hablar con tu lengua cosas que no debes hablar. Porque todo el mundo habla así. Todo el mundo se viste mal. Y tienes que ser fuerte para no descubrir tu cuerpo al público. Ir en contra de la corriente, ser diferente, hace falta fuerza. Entonces, ser fuerte para no comer sangre corresponde quizás para nosotros a ser fuerte en otras áreas, donde la gente alrededor de nosotros hace lo que pensamos que es normal y Hashem dice que no lo hagamos, y ahí tenemos que ser fuertes para no hacer como hacen los demás. Eso es ser santo. Por eso se llama el Espíritu Santo, Espíritu de santidad, que te lleva a una vida de santidad, de ser diferente, ser apartado, ser entregado, ser consagrado a Hashem. Espíritu de santidad. Espíritu para hacerte diferente. Luchar en el Espíritu es también combatir demonios en los aires. En cada región hay fuerzas espirituales. ¿Qué fuerzas espirituales hay aquí en Atlanta? ¿Cuál es el pecado general del pueblo aquí? Esas son influencias espirituales de ángeles, de poderes que dominan el área. Y vosotros como hijos de Dios tenéis la misión de luchar contra esas fuerzas y no someteros a esos poderes y no ser como los demás en cuanto a las cosas que Hashem prohíbe en su Torah para vosotros. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes. Perdón, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Si todos los demás mienten, tú no tienes derecho a mentir. Sé fuerte para no mentir. Sé fuerte para no mentir a tus hijos. Sé fuerte para instruir a tus hijos a no mentir. Que no sean como los demás en su clase. Instruye a tus hijos. Vosotros sois hijos de Dios. Tú como santo, tú no haces esas cosas. Inculca en tus hijos que ellos son diferentes, son santos, son consagrados, son sacerdotes del Dios de Israel. Ten cuidado de no poner tus hijos delante de la televisión sin saber lo que están mirando. Revisa los programas que está viendo. Sé fuerte en no permitir que tus hijos sean como los demás, porque vas a perder tus hijos. Van a ir al mundo, van a negar a Mesías y su alma va a ir al infierno. Y eso no quieres, yo tampoco. Por eso hay que ser fuerte e instruir a los hijos a ser diferentes. Revestíos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto, la disposición de la buena nueva de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos encendidos del enemigo o del maligno. También tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6. 10 al 18. Está hablando de orar en el Espíritu. Tú sabes que el Espíritu no duerme. Puede dormir, pero no duerme como nuestro cuerpo. El cuerpo necesita de 6 a 8 horas de sueño cada noche. Si tú no duermes ese tiempo, tú te vas a enfermar. Tu mente no va a funcionar, tu cuerpo va a estar mal y con el tiempo vas a cortar tu vida. Se dice que las horas que duermes, que faltan de sueño por la noche, son horas que vas cortando tu vida. Entonces, no importa si duermes más porque vas a vivir más tiempo. No pierdes tiempo al final. Organiza bien tu tiempo. El espíritu no duerme. Si está despierto. Pero hay ciertas personas cuyos espíritus sí están durmiendo. Algunos de los espíritus que hay aquí están durmiendo. Por eso está escrito en Efesios, despierta tú que duermes. Y ahora hemos entrado en el mes de Elul, que es el mes del despertar. Que tocamos el shofar todas las mañanas durante 40 días hasta Yom Kippur, para despertar al espíritu, para arrepentirse y volver a Dios. Y no estar en un sueño espiritual. El espíritu puede dormir cuando el cuerpo está despierto. Y cuando el cuerpo está dormido también, el espíritu duerme. Es porque tú no has alimentado tu espíritu. Si tú no lo alimentas bien todos los días con la Biblia. Todos los días tienes que leer la Biblia para que tu espíritu esté despierto. Todos los días necesitas orar, hacer plegarias. Todas las mañanas necesitas ofrecer sacrificio delante de Hashem. En el lugar santísimo, perdón, en el lugar santo, el sacerdote entraba dos veces por día. Por la mañana limpiaba la menorá, el candelabro de siete brazos, y por la tarde lo encendía. Encendía también por la mañana y por la tarde incienso en el altar de incienso, en el lugar santo. Era el servicio constante, todos los días, dos veces. En el altar de bronce, en el atrio, se sacrificaba un animal, un cordero por la mañana, una oveja por la mañana y otra oveja por la tarde, todos los días. Y está escrito que el altar no puede apagarse en el altar. Eso habla del altar de nuestro culto espiritual. Si el fuego se apaga en tu corazón, estás en peligro de morir espiritualmente. Puedes estar durmiendo espiritualmente y es el primer paso a la coma espiritual que luego te lleva a la muerte espiritual. Mira bien que mantengas el altar encendido, que el fuego esté encendido. ¿Cómo se puede poner fuego en el altar? Orando con el entendimiento, orando en el espíritu. ¿Cómo puedo mantener mi vida espiritual en fuego y despierta? Leyendo la Biblia todos los días, por lo menos un capítulo. Aunque si es un día muy, muy, muy difícil, pues lee un versículo, pero que sea la excepción. Pero no, que no pase un día que no leas la Biblia en la vida. Y que ores todos los días, todas las mañanas, antes del desayuno, porque Hashem va primero, después del desayuno. Si tú lees la Biblia todos los días, oras antes del desayuno y también antes de acostarte, vas a mantener un espíritu vivo. No vas a dormir en el espíritu. ¿Te acuerdas de las mujeres que salieron, las 10 vírgenes que salieron a encontrarse con el novio y la novia que venían a la boda? Y se durmieron todas, las 10. 5 eran insensatas y 5 eran sabias. ¿Cuál fue la diferencia? Las 5 que eran insensatas no tenían aceite suficiente. El aceite es el Espíritu. Las 5 vírgenes sabias tenían extra aceite. Aunque se durmieran, tenían extra. Tú eres responsable de tu propia vida para tener más aceite, más Espíritu. Las sabias sabían dónde podían conseguir aceite, porque despiertan todas a la vez, porque hay un grito, ¡viene el novio! ¡Salid a recibirle! Y todas despiertan al mismo tiempo. Y 5 no tienen aceite, ya se apagaron las lámparas. pero las otras tenían más aceite. Y dicen las insensatas, dadnos de vuestro aceite que nuestras lámparas se apagan. Porque para recibir al novio y entrar a la boda tenían que estar preparadas. Y dicen las otras, no podemos porque no hay para vosotras y nosotras. Entonces, ¡id a los que venden! Ellas eran sabias porque sabían dónde había aceite. ¿Tú eres sabio o eres insensato? Si eres sabio, tú sabes dónde hay aceite. Y tú vas a buscar ese aceite antes de que sea tarde para que el día cuando necesites más aceite, no te falte. Y no puedas entrar en la boda en el reino mesiánico. Mire bien que estés lleno del Espíritu. Esto no es un asunto de juego. Es un asunto de ser parte de las bodas del Cordero, ¿o no? ¿En qué te fijas? ¿En esta vida o en la vida venidera? Los rabinos enseñan que este mundo es una preparación para el mundo venidero. Es una sala de espera para el reino que viene. Lo que tú hagas ahora es prepararte para lo que va a venir. Si tú fijas tu vida en preparar una economía para tus hijos, tener educación, tener trabajo, todo eso va a desaparecer muy pronto. ¿Y ese es tu empeño en la vida? ¿Para eso vives? Pobre de ti si vives para eso. Porque estás invirtiendo a las cosas que van al fuego. ¿Qué vas a hacer después? ¿Vas a quedarte desnudo delante de Dios? ¿Y tus hijos se pierden? ¿Dónde está tu inversión? ¿Dónde está tu energía en la vida? ¿Para qué te esfuerzas tanto? ¿Para las cosas que son duraderas o para las cosas que se van a quemar dentro de poco? Sé un adorador en espíritu y en verdad, algo que permanezca para siempre. Y enseña a tus hijos a ser adoradores. A buscar las cosas invisibles, porque ellas son las que tienen permanencia. Las cosas visibles se van a destruir y las cosas invisibles son eternas. Si tú eres sabio, vas a invertir en las cosas invisibles mucho más tiempo y mucho más energía y mucho más dinero que en las cosas visibles. Eres sabio si haces eso. La última cosa es transmitir el Espíritu. Transmitir el Espíritu. El que tiene el Espíritu puede transmitir a otros lo que tiene. Ananías, que era un discípulo, no cualquiera, un discípulo fiel, recibió la visión y pudo transmitir el Espíritu a Rabí Saúl. Cuando puso las manos sobre él, vino el Espíritu sobre Rabí Saúl y él fue sanado de sus ojos, cayeron escamas de sus ojos, porque había sido ciego por causa de la luz de Mashiach que le tocó. Y fue lleno del Espíritu. Ananías, un discípulo que no era apóstol ni nada, podía transmitir el Espíritu a Rabí Saúl. Si tú estás lleno del Espíritu, también puedes transmitir a otros estas cosas. Y se hace a través de imposición de manos. Y no hay ninguna restricción. El que es espiritual no necesita ser líder, no necesita ser anciano. Anciana, necesita ser una persona santa, consagrada a Hashem, puede transmitir el Espíritu a través de la imposición de manos a otros. Sin embargo, no todos deben poner las manos unos a otros, porque podemos también dañar, porque no todos están puros, deben ser personas que están en un nivel de santidad, los que ponen las manos sobre otra persona. Pero si estás lleno del Espíritu, transmite. Ayuda a otros. Padres, poned vuestras manos sobre vuestros hijos. El viernes por la noche en Kabbalat Shabbat, espero que todos los padres pongan sus manos sobre la cabeza de sus hijos. Primero los varones y después las niñas, ¿verdad? Dice, Yevarejeja Hashem Beishmerej. Poner las manos sobre la cabeza de los varones y luego sobre las hembras. Y eso no es cualquier cosa. Los padres están transmitiendo las bendiciones y el espíritu a sus hijos. Y lo puedes hacer conscientemente, no solamente como una tradición. Si lo haces conscientemente, estás activando el espíritu. Acuérdate lo que pasó cuando llegó Elizabeth, llegó Miriam, la madre de Yeshua, llegó a su prima Elizabeth, Elisheba, y saluda a Elisheba. Dice, Shalom Aleich, paz sobre ti. Y cuando Elisheba escuchó el saludo de Miriam, ella sintió como Yohanan, que tenía 6 meses, del embarazo, 6 meses, que estaba en su vientre, saltó de gozo. Y él fue lleno del espíritu en el vientre de su madre, por el saludo de otra persona. Y él dice, bendita tú. Cuando llegó el saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo. Y el ángel había dicho antes que ese niño va a ser lleno del espíritu en el antes de nacer. Y eso fue lo que pasó. Incluso por un saludo de Miriam, transmitió el espíritu a su prima Elisheba, y Yohanan fue lleno del espíritu. Y fue profeta antes de nacer. Hay mucha fuerza cuando los padres transmiten las bendiciones a sus hijos a través de las imposiciones de manos en Kabbalat Shabbat y en otros días. Yo, cuando nuestros hijos vivían en casa, y todavía cuando llegan a casa, entro en sus habitaciones por la mañana y pongo las manos sobre su cabeza. Todos los días. Y digo la bendición arónica sobre ellos. Yevarejeja Hashem Beishmerejeja. Yaer Hashem, Panav Eleja Bihuneka, y Isa Hashem, Panav Eleja Bihasim Lehashem. Todos los días lo hago. Ahora, no están en casa, pero aún así, yo extiendo mis manos hacia la dirección donde están y hago la bendición. Y ahora que se casó el mayor, también sobre la esposa. Y hago una bendición especial para ella, también para nuestra hija, su esposo y sus 2 hijos, los nietos, uno para cada uno. Y el esposo de nuestra hija, ¿cómo es? ¿Yerno? El yerno me dijo, suegro, ¿qué va a pasar dentro de unos años cuando vas a tener 20 nietos? ¿Vas a estar toda la mañana así? Hashem quiera que sea así, dije yo. ¿Qué razón? No me importa tomar tiempo, bendecir a cada uno, uno por uno, por uno, porque yo sé el poder que hay en las transmisiones de las bendiciones de nuestras manos a nuestros descendientes. ¿Sabes? Por una bendición de Noé, el mundo se dirige hoy. Bendito sea Hashem. Bendito sea Hashem, o sea, Dios. El Dios de Shem. Yafet será bendito. Y Canaán será maldecido. ¿Qué pasó con Canaán? 7 naciones destruidas por la bendición y la maldición de Noah, su antepasado, cientos de años antes. Tus palabras y tus bendiciones y tus transmisiones de energía espiritual opera no solamente en este tiempo, sino en años y generaciones futuras de tu familia. Tú tienes un potencial tremendamente poderoso delante de Hashem. Utilízalo para bien. ¿Quién está conmigo? Espero que el fuego se haya encendido en tu corazón con esto y que no dejes de buscar más. Y apártate del pecado, deja las cosas que no sirven. Pon tu concentración en las cosas que tienen importancia. El Mesías viene muy pronto. Muy pronto viene. Y tú tienes que estar preparado. Tú vas a ser de las 5 prudentes, que aunque duermas, tienes aceite extra. ¿Está bien? ¿Qué vas a hacer por en eso? Pedir, orar, levantarte por la mañana, concentrarte en las cosas que son importantes. No dejes de leer la Biblia todos los días. No dejes de orar todos los días. No dejes de poner las manos sobre tus hijos todos los días cuando están en casa. Apártate del pecado, arrepiéntete, dile a Hashem que te perdone. Dile que te llene con su espíritu. Ahora tenemos un tiempo muy propicio en este mes. Hoy es el Rosh Chodesh Elul. El primer día del mes de Elul. Elul es el sexto mes del año. Y entramos luego en el séptimo mes, que es Tishri. Que es Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, Shmini Atzeret, las últimas fiestas del año. Este mes es un mes de preparación para el Día del Perdón, para Yom Kippur, cuando vamos a estar delante del trono de Dios. Y estamos haciendo en escala pequeña lo que va a venir en grande pronto. Y en este mes hay una puerta abierta para el arrepentimiento muy especial. Hoy se inició, por ser el primer día de Elul, un tiempo de gracia que viene todos los años. Este tiempo fue cuando Moshe Rabbeinu recibió el perdón por el pecado del becerro de oro. Y por todos los días, todas las generaciones después, el Eterno está abriendo la puerta de una forma especial. Por supuesto, hay posibilidad de arrepentirse todo el año, pero en este tiempo las puertas de la gracia y del perdón y de la rectificación de nuestras conductas están más abiertas que otras veces. Elul se utiliza, son cuatro letras. El mes de Elul tiene cuatro letras. Aleph, Lamed, Vav y Lamed. Así, cuatro letras. Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Si tú buscas en Cantar de los Cantares una frase que dice en español: yo soy de mi amado y mi amado es mío. En hebreo es Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Las cuatro letras de Elul son las cuatro primeras letras de esa frase. Las cuatro letras de Elul. Aleph, Ani, yo, le dodi, la lamed le dodi, soy de mi amado, ve dodi, y mi amado li es mío. Ani le dodi ve dodi li, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Este mes habla de intimidad con Hashem. Tú puedes decir, Él es mi amigo. Yo soy de mi amigo y el amigo es mío. Tu papi te ama mucho. Es un mes de gracia. Es un mes de buscar. Es un mes cuando miles de judíos se levantan una hora más temprano por la mañana, antes de Shaharit, y hacemos oraciones de plegarias de perdón de pecados 40 días antes de Yom Kippur, todos los días menos Shabbat. Tenemos slichot en las sinagogas, nos levantamos una hora antes cuando el sol todavía no ha salido, y ahí estamos orando y tocando el shofar. Cuando mencionamos los 13 atributos de misericordia de Hashem, los 13 atributos de Dios, y en ese momento se toca el shofar. Para proclamar que Dios es bueno, y proclamar que es el tiempo de despertarse del sueño espiritual, proclamar que las puertas de la gracia están abiertas. Proclamar que yo quiero despertar de mi sueño, quiero ser de mi amigo, porque mi amigo es mío. Padre, tú eres nuestro amigo. Tú eres nuestro amado. Y queremos acercarnos a ti en este mes de Elul. Y todos los días de nuestras vidas queremos acercarnos más. Pido, Padre, que este mensaje, aunque haya sido transmitido de forma torpe, que tú lo utilices para tocar los corazones de todos los que están en esta comunidad y que bendigas a estos niños y que transformes estos niños en hombres y mujeres de Dios que puedan transformar la generación, que puedan ser luz en estas tinieblas que hay aquí en este país, que puedan ser los portadores del Espíritu de Hashem en esta última generación antes de la venida del Mesías. Pido, Padre, que esta comunidad sea un punto de transmitir espíritu a toda la área de alrededor aquí. Que tú quites todo sentimiento de no ser, de no sentirse importante, de ser y despreciarse a sí mismo, de sentirse no digno y otras muchas cosas que hay en esta comunidad, para que se levanten, que entiendan lo que significa ser hijo de Dios, que puedan andar erguidos, que puedan recibir la recompensa de sus oraciones, que puedan sentir la presencia de ti en todo momento y que puedan transmitir tu espíritu a las otras personas que necesitan de ti, que puedan llevar mucha gente a la salvación, que puedan pescar los perdidos para que se salven. Pedimos, Padre, poder espiritual en esta comunidad. Pedimos que el Espíritu caiga sobre nosotros. Pedimos que el Espíritu transforme nuestras vidas, que podamos tener victoria donde hemos sido débiles, que seamos fuertes. Donde hemos sido fracasos, que seamos héroes. Donde hemos sido dañados, que seamos sanados. Y donde hemos tenido confusión, que podamos tener claridad espiritual. Y todo depende de tu gracia por tu espíritu. Pedimos que derrames tu espíritu de tal manera que cuando leamos tu Torah, que la entendamos de forma que necesitamos entender, para que podamos vivir conforme a tu revelación. Que tu palabra sea vida y eficaz en nosotros. Bendito y alabado seas tú por siempre y jamás. Dirige nuestros pasos. Sabemos que nos queda poco tiempo hasta que el Mesías se presente en Jerusalén. Sabemos que las cosas van a ser difíciles en el mundo, pero sabemos una cosa: mi amigo es mío y yo soy de él. Nosotros somos tuyos y tú vas a cuidar a tus hijos y tú vas a guiarnos con tu espíritu en este tiempo de problemas del mundo. Y donde hay más oscuridad, se ven más las estrellas. Cuanta más oscuridad hay, más se van a ver las estrellas. Bendito seas tú por las estrellas que hay en esta comunidad. Pido que limpies toda oscuridad que hay en nosotros y que podamos brillar y estar erguidos, estar de pie ante el Hijo del Hombre cuando venga. Y que no tengamos ninguno de nosotros que apartarnos de Él en vergüenza por no tener aceite, por no tener espíritu, sino que podamos entrar en el gozo y estar contigo en el mundo venidero. Gracias por Mashiach Yeshua. Gracias por su sangre que limpia de todo pecado. Gracias por el poder que hay en su sangre. Gracias por el espíritu que nos ha sido dado. Pedimos que podamos llegar a ese nivel necesario, no solamente para sobrevivir, sino para transformar en nuestro contorno y el área de nuestra responsabilidad. Pido que ninguno de nuestros hijos se pierda, aunque estén en escuelas donde niegan tu presencia, que los padres tengan más influencia sobre sus hijos que los profesores y los niños, los compañeros de escuela. Pedimos que la enseñanza que se dé en esta comunidad sea poderosa en los niños, que ellos sepan quién es el Dios en quien han creído y quién es el Mesías, el Salvador del mundo, y que puedan vivir en victoria sobre el pecado y decir no a las cosas que rodean, que son peligrosas y que son prohibidas por ti en tu Torah. Gracias por todo. Gracias por lo que tenemos, gracias por el potencial
que tienes. Pido que despiertes estos espíritus que están aquí, que puedas, que este mensaje transmite, que transmita poder espiritual, no solamente a los que están aquí presentes, sino también a los que están escuchando la grabación. Que haya un despertar en cuanto a las cosas espirituales en este tiempo. Alabado y bendecido, exaltado sea tu nombre por siempre jamás.